Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Just play them two bars of stardust. Just hang out one silly moon.
Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos un fin de semana más. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo van las cosas? A todos los que lo hacéis en la península, en Canarias y en Mallorca, ¿cómo estáis los de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos, los de Radio Caracol? Bueno, ya sabéis que por delante tenemos un poquito de buena música. Por ejemplo, en el 77, tal día como hoy, estaba Elvis Presley, a ver si lo digo bien, en su última presentación en vivo, ¿eh? Sí, señor, en Indianápolis. Así que, bueno, pues le estamos haciendo nuestro pequeño homenaje a nuestro ritmo. ¡Que suba, Elvis! ¡Por Dios, que suba! Equipo médico al completo, como siempre, el doctor José Luis Angulo. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, querido José Luis.
Buenos días, pues aquí estaba atusándome el tupé. Porque después de oír al bueno del Elvis Presley, es lo que toca, calzarse la chupita de cuero negro.
Tú tienes tu pe para hacer esas cosas. Pena que no está en el arranque de hoy, Chema, porque si no, te aseguro que te comentaba algo sobre su no tupé, pero bueno.
Por eso me he crecido. Buenos días.
Buenos días. Señor Ángel Colino, ¿qué tal estás? ¿Cómo va?
Buenos días. Pues bueno, yo encantado de escuchar a Elvis. Y además, fíjate que en el año 77 fue un año muy importante para mí. Porque fue el año que nació mi hijo Johan. O sea, imagínate si el año 77
en el 77
fue importante.
Ya eras padre, madre mía. Yo estaba
ya eras padre.
Jugando con...
Tú no
con
estabas, cuando seas no, padre, tú comerás no huevos.
Todavía. Madre mía, madre mía. Señor Carlos Barrabés, el hombre de la sensatez. Buenos días.
Buenos días.
Esa risa me ha asustado. ¿Qué pasa? ¿Ya no estás en el grupo de sensatos?
No, hombre, vamos a ver. Ser sensato muchas
es
veces.
Es el nuevo programa de la cadena SER. Ser sensato.
Sí. Oye, hay que ser insensato a veces, ¿sabes? Porque, porque muchas veces en la vida necesitas cruzar barreras. Y si haces solo lo que te dice la sensatez, pues muchas veces te quedas quieto y parado. A veces hay que ser un poco insensato. Con cuidado.
Sí, Barrabés. A mí nunca me ha gustado ni ser sensato ni los uniformes.
Ahí estamos.
Exactamente. Así eso es que te normalicen, ¿no? La sensatez tiende a normalizarte. Muy
así
bien,
así te va la vida. Bueno, antes de preguntarle a ver qué nos va a contar Carlos en este arranque, déjame que os recuerde una cosa. La semana pasada nos dejaba con 47 años de edad en Marroca. En Marroca, buena amiga del programa, parte de nuestras vidas, sobre todo de Ángel y de la mía, en un momento dado, porque compartió con nosotros un Camel Trophy espectacular en el 98, si no recuerdo mal, que cruzamos todas las Patagonias, la chilena y la argentina, en Tierra de Fuego. Era una tipa excepcional, una máquina, una auténtica máquina que tenía la competición, yo creo que tatuada a fuego. Y mañana domingo 27, van a estar haciéndole a las 12 del mediodía un acto de recuerdo de su memoria en la iglesia de Talló, porque ella es de Talló. Entonces van a hacerle ahí un pequeño recuerdo. A los que queráis acercaros lo podéis hacer, mascarilla y traeros sillas porque la gente no va a caer porque la iglesia es muy chiquitita y seguramente se hará todo el acto fuera. Así que lo sepáis simplemente y que desde aquí va nuestro recuerdo, ¿verdad, Ángel? Para sí. Una compañera de aventuras en esta vida, ¿eh?
Yo realmente, bueno, lo primero quiero mandar un abrazo a su familia, ¿no? A sus niños, a su compañero y a familia en general. Y decir también, es verdad, que lo que dices era una mujer que competía, o sea, yo bueno, y tú igual que tú, Ponsetti, hemos conocido a mucha gente, ¿no?, en competiciones y tal. Yo no he conocido a nadie, creo que son siete o ocho Camel Trophy los que hice con el equipo español, Y yo no he conocido a nadie tan competitiva como era ella. O sea, era algo excepcional. Era bueno que te arrastraba, nos arrastraba a todos, ¿eh? con su manera de competir. Luego ya cuando
dormir.
Se relajaba decía, bueno, es humana. Luego decía, ah, pero eres humana, Emma. ¿Sabes? Sí. Pero era terrible.
No, tremendo. Y nos tuvo sin dormir la mitad de ese camel para precisamente ganar el premio que ganaron.
El palizón de los palizones fue ese camel con ellos. Pero, con las dos chicas, por cierto, y con Patricia.
Sí, con Patricia.
Esta mujer fue un referente para muchas mujeres en su época. No había tantas y era claramente aspiracional. Hizo una gran labor ahí.
Y un montón de competiciones, ultra trail y un montón de cosas, Carlos.
Muchísimas, hombre. Imagínate con la de la Neto, con Neil y con Néstor Boigas. Sí, era claramente alguien especial en el ecosistema y muy reconocido.
¿Una pionera, podemos decir, Carlos?
Yo creo que sí. A eso me refería, ¿no? Que para muchísimas muchachas, cuando la veían decían, joder, nosotros también podemos correr, ¿no? También podemos competir a ese nivel y hacer ese nivelón de aventura. En aquella época en alpinismo había más, pero en todo este tema de la ultra, ella era claramente una referente.
Muy bueno. Carlos, que tú eres el que, como siempre, vas más pillado. Y antes de ir con Óscar García, mi primer invitado de hoy, que es un invitado muy especial, ¿eh? Hoy arrancamos en un 127. Para los más veteranos, sabréis de lo que os abro. Pero antes que nada, Carlos, ¿dónde nos llevas?
Pues hoy quería hablar de glaciares, pero sobre todo de la sangre de los glaciares. Es una cosa súper interesante que está ocurriendo en muchos glaciares del mundo. ¿Y qué
es eso?
Consiste básicamente en que cada vez más, en muchísimos glaciares del mundo, empiezan a salir manchas rojas enormes, como si sangraran.
Ahí va. ¿Y eso qué es?
Y al final, pues con todas las investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que son algas rojas, ¿no? Y aquí hay como un gran debate ahora de si esas algas son buenas, son malas y por qué ocurren, ¿no? Y cada vez más se cree que tiene que ver con el calentamiento global, aunque todavía no hay, digamos, una prueba clara, ¿no? Son algas que de repente son capaces de vivir en altura y dentro de la nieve, ¿no? Y dejan, imaginaos un glaciar con una zona toda roja, como si estuviera sangrando, ¿no? Imaginaos, pues esto es el tema.
Muy bien, pues nos apuntamos al tema.
Yo voy a poner una nota un poquito más poética. Yo me quedo con que son lágrimas de sangre de los glaciares, puesto que están abocados a la desaparición.
Exacto.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito.
Qué poético, José Luis. No te conocía yo esa faceta.
Estás de un bizcochón que da miedo, pero bueno.
La verdad es que da un poco de miedo ver eso, ¿sabes? Porque, claro, sobre todo ahora en los Alpes hay mucho, ¿no? Y da un poco de miedo ver a los glaciares rojos, ¿no? Como sangrando. No sé, yo creo que cada vez hay más señales. Si no lo queremos ver, es porque no queremos, pero no porque no esté ocurriendo.
No sé si da tiempo a una reflexión. Ponseti, ¿tenemos tiempo a hacer una pequeña reflexión sobre este tema?
Si es una pequeña reflexión, por favor, reflexiona.
Sí, no, pero que aprovechando que está Carlitos ahí, que está tan valorado y quiere aprovechar ahí su presencia. No, es que tengo el otro día comentábamos aquí en casa con Asum, es decir, somos 7.000 y pico millones de habitantes, ¿no? Entonces dices, bueno, hay más respeto por el cambio climático, por el mundo, por el planeta, etcétera. Hay cada vez más gente, sí, porque yo no sé, si hay 3.000 millones de personas que respetan el planeta, pero hay 4.000 o 2.000 millones que no respetan, no sé, ¿dónde está el top este, ¿no? Así, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Será suficiente la conciencia, la mentalización, digamos, de proteger el planeta para que será suficiente contra los que no protegen? Esa es la pregunta, ¿no? Si el ser cada vez más millones de habitantes en la Tierra, ¿eso va a ser posible pararlo? Esa es la pregunta también, ¿no? No sé, claro, si entiendes un poco por dónde voy.
Más difícil. Pues menos mal que era una pequeña reflexión. Has hecho aquí que puedo hacer tres programas y tengo ahí un invitado esperando, pero bueno, que diga algo Barrabés en media segunda, por Dios.
Yo digo algo, como estoy muy valorado, voy a decir algo, pero... No, ahora, en serio, yo creo que el gran debate del mundo son las interdependencias, ¿no? Entender cómo dependemos uno de otro, lo que tú estás planteando. Y esas interdependencias, en estos momentos, no hay nadie manejándolas. Así que debemos ser conscientes y debemos actuar y debemos establecer herramientas de complejidad intermedia. Y ya está. O sea, que yo creo que lo que tú dices, Ángel, es estar en el clavo. Somos interdependientes. Y eso hay que gestionarlo. No podemos permitir que se gestione solo, porque entonces no se gestiona.
Y después de esta reflexión, le damos un beso al señor Barrabés. ¡Hala, hijo! Quédese usted
donde está. Un abrazo,
únicamente.
¡Sed felices! Adiós.
¡Hasta luego! A ver si suena un poquito de música así, ay, como me gusta a mí. Y vamos al tema, venga. Y es que hace un momento os decía que nos viene una aventura, pero una aventura de esas que yo estoy seguro que José Luis estará feliz y alucinado, porque va en 127 la aventura. Que 127, yo aprendí a conducir con un 127. Yo no sé si has tenido un 127 en tu vida, José Luis.
Pues mira, le rocé. Yo tuve un 600 y un 850, pero bueno, creo que son todos primos hermanos, así que...
Totalmente.
Casi, casi.
Totalmente. ¿Y tú, Ángel, llegaste al
127
o no?
Es que cuando he visto el tema, pues me ha llamado la atención porque me ha recordado muchas cosas. Por ejemplo, yo mi primer coche fue un Dian 6. Y yo me he hecho desde Santander Cádiz, Granada, y me hice Santander París, y entonces me recordaba un poco esto de, cuando dicen, de rodar sin GPS, con mapa, sin aire acondicionado, todo eso, por cierto, incluso tú también lo has vivido eso, supongo,
sí, sí,
¿no?
Claro. Vamos, claro. He vivido un montón de años de eso.
Por eso.
Así que no veas. Bueno, pues esta es la aventura que empieza el 16 de julio, que creo que hasta ahora no dicen ellos que no se había hecho, pero mejor que contarlo yo lo va a contar Óscar García, que para eso está. Hola, Óscar, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, chicos. Encantado de saludaros a todos y bueno, gracias.
Encantado
por
de que nos acompañes. A ver, cuéntanos, ¿cómo es la aventura?
A ver, la aventura, pues como habéis contado un poco, es viajar como se viajaba antes, en un 127, son 5.000 kilómetros que vamos a hacer ida y vuelta en unos 6 días, esperemos, puede que tardemos más porque esto nunca se sabe, y bueno, pues vamos en un 127, podíamos haber elegido un Dian 6, que he escuchado por ahí, aunque ya se andaba muy bien, tiene un poquito menos de potencia, y bueno, pues la misión es llegar al Paso del Estelvio, que es una pasada de carretera, una de las más famosas del mundo. Y,
¿dónde
y
bueno, está pues, eso?
Pues eso está en Italia, es un paso, es el paso que precisamente habéis hablado de los Alpes, es el paso más elevado de los Alpes, pavimentado, y bueno, pues si veis fotos, por ejemplo, ponéis en Google Paso del Estelvio, veréis que es una pasada carretera, que yo creo que es el sueño de cualquier persona que, bueno, pues que le guste un poquito conducir.
Qué bueno. Y ahora te le dejo a estos que se van a tirar en plancha, seguro por el viaje. Pero yo tengo una curiosidad, ¿de dónde has sacado el 127, macho?
A ver, yo me dedico a hacer rutas turísticas por Madrid, en 600 sí. tourmadrid.com. Y bueno, pues tengo también otros coches clásicos, sobre todo clásicos populares, Dian, Seat 1500, bueno, un poquito. Yo me dedico al gremio. Entonces, el 127...
O sea, que tenías un 127 tú ya, ¿o qué?
Claro, de hecho tengo tres, pero tengo tres por primera serie, segunda serie y un Fura, que ya es el último de todos. Pero porque los uso para cuando venía los Giris, que ya todavía no tenemos Giris, pero los tendremos, esperemos, dentro un poquito, pues bueno, los montábamos ahí y los dábamos un rulo, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya sabéis ahora, se lleva mucho esto de agárrame el cubata, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver quién la hace. O sea, un día hace no mucho, es decir, a mí me sorprende a veces las preparaciones súper largas para hacer una gesta, ¿no? Aunque bueno, que las hay mucho mayores. Pero bueno, esto ha sido una cosa rápida y precisa y teníamos las herramientas, estamos preparando ya el 127 a tope, estamos haciendo algunas cosas para estar lo mejor preparados posibles y sobre todo estar preparado para lo que nos pueda ocurrir por el camino. Entonces, en cierto sentido, teníamos un bagaje, que es eso, que nosotros nos dedicamos al coche clásico.
Muy bien.
Cuando dices nosotros, es porque tengo dos personas más que me echan una mano con el negocio y parece que son muchos más, y esto es cuando, por ejemplo, me llama una agencia de esto de turismo para llevar un grupo, pues suena mucho más importante, ¿sabes? Parece que somos 100 o 200 personas. Pero,
no, me refería, en esta aventura que vais a hacer, ¿vas tú solo con el 127 o vais los tres o cuánta gente?
En principio iba a ir yo solo, ¿vale? Porque, bueno, al final nadie se apuntaba. Empieza ya la gente a preguntarme, aunque no podemos ir muchos, y vamos a ir dos coches, ¿vale? Vamos a ir en el 127, yo solo, en el 127, y luego viene mi compañero José, ¿vale? Que se viene un R5, con lo cual tampoco, a lo mejor le tengo que remolcar yo a él. tampoco es una cosa maravillosa, ¿sabes? Un Audi A8, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir dos, 127 y un R5, dirección, bueno, a él le harán la ola cuando lleguemos a Francia y a mí me la harán cuando lleguemos a Italia, ¿no? Y, claro. Y bueno, pues vamos hacia allá los dos. Y en principio no va a haber nadie más, porque en tema de gastos y luego pues es un recorrido complicado, es decir, hago excursiones también en clásico fuera de Madrid capital y bueno, pues cuando metemos un poquito de caña, pues claro, los coches rompen, se calientan, es decir, es una cosa que no es fácil. Entonces, bueno, pues en principio iremos nosotros dos.
Bueno, yo te quería preguntar porque tú sabes que este programa es un programa muy élite, con mucha élite y que son temas siempre muy especiales los que tenemos. Oye, si estás invitada aquí es porque la aventura realmente ya. lo merece.
Entonces, si me permites un inciso, estuvimos hace años, es decir, en la SER, que fui con mi amigo Steven, con el de los bigotitos, y estuvimos hablando de Siendo tu Madrid y encantado. Sí. A mí me encanta estar allí con vosotros.
Yo te quería preguntar, que nos cuentes un poquito cuál es la mayor dificultades, o sea, las dificultades con las que os vais a encontrar, es a nivel de altitud, porque claro, son coches que, es que lo que dices tú de 5.000 kilómetros en 6 días, es que me parece una pasada, ¿no? Son una media de más de 1.000 kilómetros diarios.
No llega, 700, 800, y van a ser más o menos 700, 800, 900, es decir, no llega a los 1.000 kilómetros.
No llega a los 1.000, exactamente.
Claro, pero casi, y bueno, como ya saben los que tengan un coche clásico, pues no es hacer kilómetros como un coche moderno, se hacen mucho más pesados, la velocidad es... A ver, yendo a tu pregunta, lo que más me resulta complicado... primero es, que vamos a ir muy despacio respecto a la actualidad, es decir, vamos a ir sobre todo por carreteras regionales, subiendo los Alpes, subiendo los Pirineos, yendo por el lago Como, entonces vamos a ir despacio, porque vamos a ir 90, 100, no van mucho más estos coches. Sobre todo también esperemos ir por un clima que sea un poco más benigno, es decir, bueno, pues intentaremos evitar las zonas más calurosas, tanto para nosotros como para el coche. Yendo por a una zona horaria, que eso también antes se veía mucho, y vamos a ir por la noche a viajar porque claro, hace mucho menos calor, pues eso también lo tenemos que mirar. Y bueno, pues las subidas se hacen. Yo recuerdo cuando hacía más ciclismo, que en un puerto grande me bajé a mitad de la bici y me tomé un bocadillo de lomo, ¿vale?, en vez de la pastilla de glucosa que llevaba atrás. Y bueno, pues esto es lo mismo. Si vemos que el coche va un poquito mal, luego se calienta, pues esperas un poquito y bueno, pues lo subes en dos tramos. Pero sobre todo la complicación máxima es la velocidad, es decir, llegar que sean 6 días, que no nos tiremos 10 o 15, ¿vale?, que podría ser, porque nosotros vamos para hacerlo entero y si hay que parar, arreglar una cosa, pues se para. La velocidad y bueno, la distancia, ¿vale?, que también es grande, y sobre todo, bueno, pues esperando que no tengamos roturas. Eso es lo que estamos haciendo ahora, que es, bueno, pues intentar evitar que esas cosas que se puedan romper se rompan, que algo pasará seguro.
Claro, porque además, una media de 8 a 10 horas diarias en el coche, ¿no?
Sí, o más, porque vamos a ir por carreteras. Es decir, esto no se ha organizado para que sea rápido, se ha organizado para que sea bello. Entonces, cuando vas por sitios con muchas curvas, entonces, pues a lo mejor haces esos 800, 900 kilómetros, pero tardas más. Es decir, vamos a estar bastante tiempo en el coche. A lo mejor incluso cuando llega el Estrebio le pido matrimonio o algo así, porque vamos a estar mucho tiempo juntos.
Oye, en mi época, casi todos le poníamos algún nombre o algún apodo al coche. No sé si tu 127 tiene también algún mote.
Pues bueno, mi 127 se llama María, que es como se llama mi hija. Y bueno, le tengo mucho cariño porque además en este 127 fue el primer coche en el que montó ella, que tiene 5 añitos. Y bueno, es como le llamo a él o a ella, ¿no? Tampoco, aunque sea un coche, le he puesto nombre de mujer.
No pasa nada. Oye, una pregunta, una curiosidad. ¿La gente os va a poder seguir de alguna manera? ¿Vais a hacer algo, algún tipo de tema de redes sociales? Sí. ¿O qué?
Pues mira, aparte de que es una aventura, pues a mí me encanta, nos lo vamos a pasar muy bien, también tenemos la posibilidad de contarlo, ¿no? Que ya sabéis que ahora está muy de moda, pues contar un poquito estas aventuras. Y bueno, pues aparte de en la página de Diario Motor, en la cual escribo, ¿vale? Es decir, llevo poquito, pero escribo en Diario Motor y ahí pondré todas las etapas, ¿vale?, que vamos a tener. De hecho, mañana sale publicada la primera, el primer tomo, porque va a haber varios de la preparación del coche y tal. Pues también en 600 Tour Madrid, ¿vale?, a partir de mañana también va a haber un apartado del 127 para que incluso la gente, ¿vale?, tengamos un WhatsApp en común y, bueno, pues les podamos ir mandando fotos, les podemos ir, bueno, contando historias, vídeos y demás, ¿no? Es decir, que queremos también que, joder, compartirlo con la gente que les apetezca, pues a través de Diario Motor o Siguiendo Tour Madrid, pues puedan saber por dónde vamos y qué nos ocurre y demás.
Muy bien, pues venga, la última, Ángel, ¿quieres dar
un momento? Sí, no, rápido. Quería preguntarte si esto es un pre-scouts para en un futuro organizar viajes, digamos, un viaje como este, pero ya con clientes.
Eso ya lo hacemos, pero no tan largo. Es decir, lo hacemos en excursiones en clásico. Por ejemplo, en septiembre lo vamos a Asturias, que al Museo de Fernando Alonso, que también se las trae con estos coches. Pero yo creo que esto es demasiado heavy para llevarlo con clientes. O sea, puede ser ahí... Hombre, no sé, no me atrevería de momento. Yo creo que, aparte, siendo un negocio, yo creo que va a ser algo en el que yo voy a repetir, porque hemos organizado el Estelvio, pero a lo mejor mañana nos vamos a Moscú, ¿vale?, con un 127, con un 600. Entonces, es algo que se va a repetir, se va a dar la gesta incluso mayor, pero no lo veo para, de momento, para hacer con clientes. Pero ya sabes que esto te lo va diciendo lo que es el día a día, ¿no? Pues si viene un tipo y te dice, oye, mira, lo quiero hacer contigo con 7 personas, pues se lo cobras y ya está, ¿no? Pero en principio no tengo pensado que sea una línea de negocio.
Muy bien, pues oye, ha sido un lujazo, Óscar, muchas gracias, ¿eh?
Nada, la gratitud es mía, muchas gracias, os escucho todas las mañanas a pesar de ser muy temprano y, ¿vale?, y nada, pues encantado de estar con vosotros.
Gracias.
¿Alguna vez tenemos que hablar de las aventuras que hemos vivido todos en las partes traseras?
Pero eso es para otro programa.
Da para unos cuantos. Por cierto, os digo que si os apetece, que hablemos si sabemos el 16, el 18, y así os digo cómo vamos, pues también estaré encantado de deciros pues si hemos sufrido mucho o no hemos sufrido mucho.
Tomamos nota, o a lo mejor cuando llegues al final de la historia,
también,
a ver qué tal.
También.
Venga,
gracias a todos.
Un abrazo, Óscar.
Hasta luego.
Mínima pausa, aparcamos el 127 y seguimos con más historias que se viene Gregory, Alfonso Gea y que nos vamos a ir para Gredos, ya veréis.
Aquí continuamos en la cadena SER, emitiendo nuestra voz a través del transistor a todos los pueblos y caminos de España. La radio se hace magia, radio entretenimiento, radio...
Todos tenemos un pasado, la cadena SER también. La diferencia es que otros se han quedado allí.
Cadena SER.
Estamos en el presente.
Ahí en na, ahí en na.
El ladrón está en el tren y el águila de la ley se encargará de él, de manera que el dinero está en su bolsillo. Pero usted vigile su bolsillo.
Nuestro pequeño gran hombre de las nieves, Alfonso Ojea.
Don Alfonso Ojea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ponsetti y compañía, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues por aquí.
Hola, amigo.
El señor Angulo y el señor Colina, ¿para dónde nos llevas, querido Alfonso?
Bueno, pues os llevo... Hay nieve, pero hay una cosa muy interesante este verano y que tenemos que referirnos. Verás. A ella. No, en serio. Y son las estaciones catalanas. Han organizado, llevan un verano impresionante de actividades veraniegas en esas estaciones. Evidentemente estamos hablando de todas las estaciones del Pirineo catalán, de la Cerdaña también. Y todas se han agrupado para ofrecer un verano, que lo están haciendo ya desde hace bastantes semanas, lleno de actividades que creo que es necesario. Pues hay mountain bike, hay alpinismo y claro, las instalaciones muchas veces de estas estaciones de esquí sirven, por ejemplo, Ponsetti, para echar la bicicleta en el remonte, subir hasta uno de los picos y hacer descensos absolutamente impresionantes por esa zona del Pirineo catalán, por ejemplo.
Para
yo que soy un fanático.
Ahí, claro.
Bueno, para matarme, no, hay que tener cuidado. Depende tu nivel de control, Colina, y también, evidentemente, todas las actividades deportivas pueden llevar a una lesión. pero estamos hablando de descensos espectaculares que en los que tampoco es necesaria una preparación física y una técnica para bajar, y que nos van a dejar, en este caso del mountain bike, pues unos paisajes, unas escenas de ese Pirineo catalán que desde luego es fastuoso, ¿no? Sobre todo.
Dos preguntas que tengo. Dime. ¿Esto es por intentar recuperar el invierno perdido o esto es algo que ya estaba previsto y que nada, simplemente se ha activado de una?
Bueno, previsto estaba relativamente porque hace 3 meses, ¿verdad?, ninguno sabíamos lo que iba a pasar en el verano en este país. Se nos decía que iba a ir muy rápida la vacunación, como luego se ha acelerado casi, bueno, de una manera exponencial. Pero al principio, ¿verdad?, todos sabíamos que bueno, que había muchísimas dudas. Estaba previsto, pero qué duda cabe, Ponsetti, lo has dicho tú. Esto también se trata de recuperar la enorme catástrofe que ha supuesto la pasada temporada de nieve para todas las estaciones. Las catalanas, de hecho, han abierto todo el tiempo que han podido, y por supuesto con las condiciones de separación entre los esquiadores, pero han estado abiertas. Problema que ha tenido Cataluña. Cataluña, como otras comunidades autónomas, ha estado durante muchísimos meses cerrada, pero encima además ha tenido cierres municipales en mucho tiempo, durante muchas semanas, y eso ha obligado a que solamente pudieran esquiar, bueno, pues los habitantes del municipio al cual pertenece la estación de esquí. Pero es un buen momento ahora.
Lo que pasa que, por ejemplo, son ejemplos muy duros, porque claro, todo el mundo ha pasado la suya. En Aragón el problema es que directamente no se ha podido ir.
Ahí está, en Aragón, abierto, porque no ha abierto. Entonces, no, Aragón, ejemplo, bueno, claro. Principalmente Aragón, porque ha habido una estación que sí ha estado abierta, que ha sido Astún, que es la única privada 100% del Pirineo Oscense.
Pero no se lo pusieron fácil.
No, se lo han puesto dificilísimo, pero ha estado evidentemente ofreciendo servicio a los oscenses. Yeah. Luego también tuvo muchos problemas de cierres municipales. Toda la provincia de Huesca ha estado también cerrada en municipios durante muchas semanas. Pero la decisión que ha tomado las estaciones catalanas, que se engloban todos evidentemente en los Ferrocarriles de Cataluña, que es la propietaria principal de estas estaciones en su mayor parte, pues va por ahí. Abrir evidentemente la montaña en verano siempre lo ha estado, siempre ha estado abierta, siempre ha sido más fácil, que duda cabe, aproximarse a una montaña en verano que en invierno, porque no se precisa un equipamiento específico, pero ahora mismo es un momento indudable de recuperar el tono del turismo ecológico, verde y medioambiental, pero también del turismo deportivo, y Cataluña tiene mucho que ofrecer, y las estaciones catalanas, por supuesto. Fijaros La Molina, que es una de las que abre, y otras tantas, ¿no? Que la verdad que el panorama yo creo que es muy apetecible, y sobre todo con unos precios también, Ponsetti, mucho más adecuados a los tiempos en los que nos encontramos. Una opción para las próximas semanas, sin duda alguna.
Genial, querido Alfonso, cuídate, un beso muy fuerte, feliz mañana.
Venga, hasta luego.
Abrazo,
hasta luego.
Hasta luego a todos.
Bueno, y seguimos y nos vamos para un parque nacional, para el Parque Natural Candelera Gredos, que es un destino estupendo para este verano. Estamos llamando hoy a David García Núñez, que es el concejal de Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Candelera, para que nos cuente un poco, porque están, no de estreno, pero casi. Hola, David, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Cuéntanos tú, ¿cómo va eso del Parque Deportivo Natural Candelera Gredos?
Bueno, esto es una idea que llevaba ahí bastantes años en la cabeza, y no tanto quizás el nombre, pero sí el concepto, ¿no? De aunar la actividad física, el deporte, el respeto a la naturaleza, porque somos un parque regional, y unificarlo también con el tema de, bueno, pues que traiga una economía, ¿no? Un turismo deportivo. Y decidimos ese nombre de crear Candelera Gredos como un parque deportivo donde se puedan practicar, pues, senderismo, trail, bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, caballo, bueno, muchas más actividades. Así que nada, sí, lo que es el concepto, el nombre, el logotipo y demás, estamos casi de estreno, pero bueno, todo lo demás ya llevábamos unos añitos promoviéndolo.
Qué bonito. Cuéntame, supongo que destino, bueno, privilegiado para esto de verano, por ejemplo, ¿no?
Bueno, a mí en verano Candelera y esta nuestra zona del Valle del Tietar es una zona siempre muy buena para visitar, porque tiene además las famosas piscinas naturales, un sitio que, bueno, que al final es necesario porque somos una zona con bastante calor. Es verdad que nosotros, este proyecto va más encaminado a desestacionalizar ese turismo, que no se concentre solamente en verano, ¿no?, sino también a sacar todo lo bueno que tenemos en otoño, en primavera y en invierno, que son muchísimas actividades las que se pueden hacer. Así que, por supuesto, nosotros que nos visite la gente siempre que quiera, pero yo siempre recomendaré esa fuera de temporada, porque creo que la riqueza que tenemos es muy buena y que hasta ahora quizás no la hemos sabido sacar ese partido.
Cuéntanos un día lo que tenéis previsto de máxima ocupación, es decir, todas las actividades completas, esas que nos decías, como cuánta gente puede estar en vuestro, bueno, en este territorio, vaya.
Eso es muy complicado de cuantificar, porque al ser un territorio tan extenso y tantas actividades, nosotros no es que las organicemos como tal, que a veces sí, hacemos eventos, pero es un poco autogestionado, es decir, nosotros tenemos instaladas esas rutas, tenemos una página web, recientemente vamos a estrenar una aplicación móvil para que la gente, bueno, se pueda organizar por su horario, sus fechas y demás. Candelera en época de verano especialmente duplica su población, tanto por visitantes meramente turísticos como por personas que tienen segunda residencia, que eso para nosotros también es muy importante, hacer un pueblo que sea para la gente del pueblo y no solamente para los turistas, digamos, sino también intentar atraer esa repoblación, ¿no?, de mucha gente que ahora no quiere vivir en las ciudades y busca otros lugares donde vivir. Intentamos con nuestro pueblo pues a un lugar, bueno, pues que sea llamativo, ¿no? Entonces ya te digo, en verano podemos llegar a duplicar la población, incluso en algunos momentos más, y luego en invierno pues pasa más desapercibido, porque es un turismo que no es muy masivo, que la gente viene, se va a su casa rural, luego se va a hacer, como digo, una ruta, se va a visitar el Castro Celta, algo más cultural, y es muy difícil de cuantificar.
¿Y de comida?
Oye, una pregunta.
Dale, Ángel, perdona. No, dale.
No, le quería preguntar porque que tenéis muchísimas actividades deportivas, muy variadas, y todo eso lo gestionáis desde Candeleda.
Sí, nosotros no es que nosotros organicemos, que a veces también el ayuntamiento organiza un programa de rutas de senderismo o de lo que sea, ¿no?, un programa X, sino que nosotros limpiamos esa senda, la señalizamos y luego lo promovemos, es decir, lo difundimos. Hacemos muchos eventos deportivos de primer nivel, recientemente hemos hecho dos de mountain bike de nivel nacional. Es verdad que con esta situación pues evidentemente pues prácticamente hemos estado a cero en el sentido de los eventos deportivos, pero la idea es volver a retomar ese nivel, que esos eventos nos ayudan no solo ese fin de semana, que evidentemente llenamos o se llenan todos los alojamientos o casi todos, sino que nos ayuda como un escaparate para difundir esa marca, la marca Candelera Gredos, y un destino, es decir, que alguien, tú puedas venir con tu familia o con tus amigos o con quien quieras, y coger y a través de esa página web que tenemos y esa aplicación y esa información, pues tú puedas irte a hacer una ruta, como digo, de bici, de caballo, de senderismo, tengas acceso a una empresa que tiene piraguas o tenga, ¿vale? Si nosotros como tal no somos una empresa que organice las actividades dirigidas.
Oye, David, como la que te preguntaba, un platito para recomendar, aquello ya que vas y haces un poco de deporte, que luego te lleves también algo energético en tu cuerpo.
Pues sí, tenemos también mucha riqueza gastronómica, en cuanto a la calidad, son puestos de muchísima calidad, pero no en cantidad, entonces quizás por eso no somos muy conocidos. Pues depende de la época en la que vengas, si vienes en esta época o dentro de poquito, pues te diría de los higos, tenemos el higo de Gredos, que también está aquí en el raso, o depende, si me ves más en época de invierno, pues te diré de quesos, o te puedo hablar del cabrito. Tenemos también muchos productos gastronómicos que en esa web aparecen, pero como digo, son de mucha calidad, pero que la producción es bastante pequeña.
Yo con los higos me conformo. Te mando un abrazo enorme, que la gente se anime, David, y que tenga un punto más, un referente más para este verano, si le apetece disfrutar.
Muchas gracias.
A vosotros, cuidaros. Nos hemos dado esa vuelta por el Parque Deportivo Natural Candelera Gredos. Y ahora quédatela, ya veréis.
Señor. Grayson, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla.
Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París.
Sí, señor. Es un placer conocerle.
Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco.
Pues en realidad, sí, señor. Acabo de llegar de París.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Oiga, ¿es mía esa camisa que lleva usted?
No sé, me la he encontrado en el baúl.
Entonces no es mía, celebro haberles encontrado, pero me hubiera gustado más encontrar mi traje gris. ¿Lo han encontrado?
Sí, pero como ocupaba demasiado sitio, lo hemos vendido.
¿Le dieron algo por él?
3.25.
Era el mío, no hay duda.
Ser Aventureros en Twitter, @SerAventureros.
A estas horas también se incorpora Chema. Hola Chema, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días, señoritas. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues aquí levantando el programa. Estaba José Luis, que ahora nos va a hablar en cualquier momento de libros y eso, pero digo, le voy a saludar a Chema, que no se aburre. ¿Ya has desayunado? ¿Estás bien? ¿Traes trabajo hoy hecho o tu equipo no ha pegado un palo al agua?
Bueno, mi equipo siempre está al pie del cañón trabajando, y esta semana, en vez de hablar de una película clásica o de una película que hice yo anteriormente, voy a hablar de una que voy a hacer próximamente.
¿Pero qué me estás diciendo? Pero,
¿qué te parece?
Y pongo sintonía y todo tuya y me cuentas algo, hombre, entonces, pues, ¿o qué?
Por favor,
espera, déjame que le pregunte a José Luis antes si no le importa ir detrás de tu sección o quiere hacer antes él el libro. José Luis, ¿qué prefieres?
No, por favor, yo... Si Chema está dispuesta a contarnos su próxima película, yo escucho atentísimo.
Pero tú no crees que nos está vendiendo una burra, José Luis. Te lo digo, desde el cariño. He intentado disimular, pero ya que estamos, aunque estemos.
Yo solamente voy a decir el título del libro para que la gente ya coja el gusanito. Guerreros del Mar.
Muy bien. Este será el libro que viene ahora, pero antes, sección de Chema. Venga, vamos.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Pues no sé, no sé si preguntarte. Hay una próxima película, pero esto es un futuro inmediato o en un futuro imaginario. ¿Cómo?
Hombre, siempre es los que nos dedicamos a esto siempre estamos pensando en que existe la posibilidad de que haya una próxima película y vamos pegando puñetazos al aire para ver qué es lo que surge y qué es lo que sale. Tengo ahí varias cositas en el cajón que ya os iré contando y tal, pero esta semana he estado con un personaje con el que estoy estudiando la posibilidad de hacer algo y tal, que os sonará. ¿Os suena el nombre de Dundún Pacheco?
Hombre, ¿Dundún Pacheco? Sí, a lo mejor le suena más a Ángel, ¿no? Porque es más de tu época. Este pegaba unos puñetazos.
A mí sí me suena, sí,
cuando,
era...
Vamos.
Dundún boxeador.
Dundún Pacheco fue un boxeador mítico, como dice Ángel, ¿no? Y que fue campeón de España un montón de veces, fue uno de los mejores boxeadores durante los años 70 y 80. Se le llamaban Dundún porque eran las balas Dundún, Dundún eran unas balas, unos proyectiles que cuando impactaban, sí, pues explotaban en el interior de las víctimas y
te dejaban. Ah, las famosas balas explosivas utilizadas en los 30 y tal.
Eso es, pues en aquella de Dundún Pacheco quedaba unas mamporros como balas Dundún. Pues además de un boxeador mítico, pues fue uno de los líderes de la banda de los Ojos Negros, que era una pandilla juvenil, una de las pandillas juveniles más peligrosas de Madrid, y además fue actor de cine, legionario, matón de discoteca, presidiario, protegido de Franco, sex symbol, millonario. Se codeó con Vicky Rookie, con Frank Sinatra, con actores de Hollywood y este
eran
tipo
guaperas, ¿eh?
Era un sex symbol, fue actor de cine también, hizo varias películas, algunas de las películas más taquilleras de los años 70 y 80, participó en ellas, estuvo en la cárcel, empezó a boxear estando en la cárcel. Le sacaban de la cárcel, boxeaba, lo sacaban esposado, boxeaba y luego lo regresaban a la cárcel. Y fue todo un personaje. Bueno, pues Dundún Pacheco vive en mi barrio, donde yo vivo en Madrid, en Canillas, y he estado esta semana con él estudiando la posibilidad de que, hey, de que hagamos algo juntitos. Ahí estamos viendo, el hombre tiene 70 y tantos años, es todo un personaje en el barrio, lo conocen en todos lados, en todos los bares a los que van le invitan, y tiene unos recuerdos y unas historias alucinantes, ¿no? Y hemos estado estudiando la posibilidad de recuperar a los integrantes de la banda de los Ojos Negros. Era hace 30 o 40 años que no los veo, más posiblemente 40 años que no los ve. Esta banda de los Ojos Negros,
pero están
fueron
vivos
los
estos.
Que... ¿Qué, perdona?
Que están vivos, digo, aún.
Bueno, pues hay el jefe de la banda está muerto, se sabe que está muerto porque lo mataron en aquella época, pero otro, pues el Apache, el Vikingo, los hermanos Revilla, no sabemos si lo están o no, y hemos estado hablando de la posibilidad de buscarlos, de buscar y que se vuelva a reunir con los integrantes de la banda de los Ojos Negros, y eso es lo que hemos estado...
Oye, a ver si les va a dar por volver a la actividad otra vez, ¿eh?
Sí, a ver, hombre,
el hombre,
a ver qué cosas
el hombre
haces.
No está... el hombre nos tapa mucha actividad, pero bueno, le oyes hablar de sus historias con Frank Sinatra, con sí, Mickey Rourke, que decía que era un guarro. ¿Sí? y la verdad es que es de esos personajes cuando conoces a alguien que dices, hostia, ¿qué película tiene este hombre? Y lo curioso es que todavía no se ha hecho esa película. Y ahí andamos.
Es verdad, pero que tiene una historia, por lo que cuentas. Yo no conocía la historia de la banda esa, yo no lo conocía esa historia,
yo tampoco,
fíjate.
Yo no sabía ni que existía eso, pero bueno, es que...
Sí, sí, fue una banda, esta banda fue la que... Y además tiene una historia curiosísima esta banda, porque fue la que protegió a Camilo VI en sus inicios. Cuando no conocía a nadie a Camilo VI... Estos obligaron al dueño de una discoteca a que Camilo VI tocase allí porque eran amigos de él y tal y cual. Y cuando Camilo VI hizo Jesucristo Superstar, en el estreno invitó a toda la banda de los Ojos Negros en primera fila, incluido Dundún Pacheco, y está la fotografía, yo la he visto esta semana, la fotografía de la banda de los Ojos Negros en el estreno de Jesucristo Superstar aplaudiendo a Camilo VI mientras hacía Jesucristo Superstar, ¿no? Todo un personaje.
Madre mía, madre mía. Bueno, yo creo que ha quedado clara por dónde viene la mano de ese...
Ha molado, me ha molado la historia, ¿eh?
Ahora te toca aguantar a ti la cosita de José Luis, el librito, que
hombre,
lo sepas. Aguántate
hombre,
ahí.
Mi equipo y yo estamos encantados.
Muy bien, pues escucha, José Luis, venga, el libro.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
A ver, Angulo, que ya has soltado el título, recuérdalo otra vez y cuéntanos
pues mira,
de qué va esa historia.
A hablar de Guerreros de Smart, la lucha por salvar los océanos del mundo, está escrito por Peter Heller, un norteamericano, y publicado por Barasek Ediciones. Y bueno, son de esos libros que a uno le gustaría que no se hubieran escrito. La verdad es que es una historia tremenda. Hace unos meses hablábamos de Océanos sin ley, y aunque esta es otra editorial y otro autor, pues va un poco por esa línea. El libro lo que nos está narrando es una historia del 2005. Peter Heller es un periodista de National Geographic y se embarca pues en un barco, en el Farley Mowat, que pertenece a Sisepar. Sisepar es una escisión. El dueño fue uno de los fundadores de Greenpeace. Consideró que Greenpeace, entre comillas, perdía el tiempo, solamente pues digamos criticaba, pero no hacía nada combativo, digamos, y creó esta nueva empresa, por decirlo de alguna manera, Sisepar. Y la historia del libro, Los Guerreros del Mar, lo que nos narra es que este hombre, bueno, no este hombre, sino Paul Watson, el capitán, con 43 tripulantes y obviamente este escritor, pues se proponen detener la caza absolutamente ilegal por las balleneras japonesas en el Antártico. En la Antártida, decir, bueno, si las ballenas hoy en día tienen una regulación, el Consejo Ballenero Internacional, bueno, Japón sabemos que eso se lo pasa por el forro de las narices, pero en este caso concreto es que además están pescando en un santuario de la naturaleza donde no está permitido, por supuesto, pescar ballenas y mucho menos algunos tipos de ballenas que están en peligro de extinción. Bueno, eso se hace, eso lo están haciendo los japoneses, no lo niegan, ellos sabéis que bajo el paraguas de caza con fines científicos siguen haciendo, cazando ballenas, y el barco este lo que se propone es impedirlo. Son auténticos gladiadores, auténticos kamikazes,
se juegan la vida en cada una de las intervenciones que hacen y bueno, lo que están haciendo es persiguiendo al barco más importante de la flota ballenera japonesa. No vamos a decir el final para que la gente lo compre, pero como decía, es un libro que lamentablemente pues ojalá no se hubiera escrito, porque bueno, como dicen ellos en el libro, el autor, pues muchos países firman protocolos, firman papeles, todo el mundo estamos a favor de las ballenas, estamos en contra de las ballenas, pero cuando tenemos que realmente ponernos en marcha y hacer cosas y firmar... Termino con esto, Japón compra muchas veces, bueno, no compra, da muchísimo dinero a pequeños países caribeños, incluida, por ejemplo, Mongolia, que no es caribeña, pero Mongolia no tiene salida al mar, les compra y les da muchísimo dinero en ayuda a sus pequeñas flotas pesqueras para que luego en las votaciones del Consejo Internacional Ballenero pues voten pues lo que Japón quiere, que por supuesto es que se vuelva a permitir la caza comercial de ballenas. Así que un libro apasionante, muy duro, tremendamente duro. En algunas páginas nos narran cómo estos barcos cazan a las ballenas y bueno, es absolutamente tremebundo la situación. No es que les den un arponazo y la ballena se muere en unos minutos y ya está. Es absolutamente dantesco y la verdad es que duele pensar que todavía hay gente que haga esto cuando ya se demuestra con números, con informes, que realmente no es necesario hoy en día cazar las ballenas. Incluso el pueblo japonés hoy en día, en la mayoría de los casos, no es consumidor de carne de ballenas. Así que un libro tremendo, pero absolutamente fascinante leer. Guerreros del Mar, la lucha por salvar los océanos del mundo, Peter Heller y, como decíamos, Barasek Ediciones.
Genial, pues la recomendación de hoy, que tiene una pintaza brutal. Nos vamos al espacio, venga, recta final de Ser Aventureros.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Querido Javier Gregory, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Pues yo fenomenal y,
¿dónde nos
y muy
llevas?
Emocionado, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Muy emocionado.
Ya porque... me temo que nos va a caer un meteorito o
no,
alguna
no,
barbaridad.
No, hombre, no, entonces estaría atemorizado, perdona, yo bueno. Pienso en el bien común de la humanidad, por favor. No, estoy muy emocionado porque hay 22.000 locos, entre comillas, europeos, que acaban de presentarse su candidatura para ser astronautas, y entre ellos... Por primera vez se va a seleccionar, ya os lo comenté, un paraastronauta, que como es los paraolímpicos, es una persona con algún tipo de discapacidad, que por primera vez en la historia va a ser elegido por una agencia espacial para ser astronauta, en este caso paraastronauta. Y se han presentado 250 personas en Europa para este puesto, incluso pueden coger a más gente si lo consideran oportuno la Agencia Espacial Europea. Pero fíjate, se han presentado 22.000 europeos y 1.300 españoles, y de ellos, y esto también me emociona muchísimo,
1.300
mujeres españolas se han presentado para ser astronautas, 300 científicas.
Y tienes
estoy súper emocionado.
Y tienes que cubrir qué franja de edad, qué conocimientos,
pues,
o no.
Prácticamente en franjas de edad no hay una franja especial. Tienes que tener un título universitario en ingeniería o en ciencias físicas, químicas y bueno, idiomas, por supuesto, y unas habilidades nada especial, porque ya los astronautas ya no son superhombres o supermujeres como Valentina Tereshova, la primera mujer en ir al espacio hace ya más de 50 años, o los del Apolo 11, ¿no? Prácticamente lo único, hoy decía, por ejemplo, Pedro Duque daba un consejo a los españoles y españolas que mostraran más habilidades de las de que estudiar una carrera, ¿no? Que estar sentado y empollar, sino que demostraran más habilidades sociales, técnicas, ideas. Lo que se buscan es gente muy normal, pero claro, muy normal es, por ejemplo, que manejen tanto la derecha como la izquierda, que eso desgraciadamente en nuestra educación no es tan normal. Fisiológicamente sería normal, pero no te educan, ¿no? Te educan más a los que somos diestros, pues a manejar siempre la derecha. Pero se busca gente normal y espero que por fin haya más mujeres astronautas, por fin haya un astronauta español, un segundo astronauta, ahora solo tenemos a Pedro Duque, que está ya, digamos, a punto de jubilarse. Y el gran reto ahora mismo es esa misión a la Luna, ¿no? Que Europa no ha conseguido subirse al barco, en este caso, a la nave espacial de Estados Unidos, y que sería una auténtica desgracia que Europa no estuviera en esta misión de vuelta a la Luna y que un astronauta europeo
pero no hay ni planes, mujer no, no fuera, hay ni ¿no? planes para ir a la Luna por parte de
sí,
los
sí, claro
europeos,
que hay planes. En el año 24 la NASA está construyendo ya la nave Orión, ha construido ya el cohete, lo va a probar ya a finales de este año, y en el año 24 quieren ir tres astronautas de la NASA a la Luna. Ya hay un programa que se llama Artemis, histórico, y entre ellos la NASA se ha comprometido a enviar a la primera mujer a la Luna. El problema es, entre comillas, que va a ser una mujer estadounidense, y la lástima es que la Agencia Espacial Europea no se sume a esta misión Artemis y que sea una misión internacional, porque yo creo que ir a la Luna con una misión, digamos, nacional, en este caso de Estados Unidos o de China o de Europa, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque además puede haber luego muchísimos problemas territoriales en el futuro, ¿no? Con lo cual yo creo que habría que ir una misión internacional y que al menos uno de estos tres astronautas de la misión Artemis pues será europeo, y es el año 24, está a la vuelta de la esquina, no falta menos de 3 años. O sea que hay un programa lunar muy, 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 muy interesante, muy importante.
Oye, de todos estos, ¿cuántos quedan? O sea, de toda esta cantidad ingente de personas que se han presentado, ¿para cuántas plazas?
Pues, está la avalancha, en principio se hablaba de 10 plazas, pero van a crear también, como en la selección española o en el equipo olímpico, plazas, digamos, auxiliares, digamos, de banquillo, ¿no? Para dejarme el símil futbolístico, ¿no? No solo va a haber astronautas titulares, sino también reservas, con lo cual se puede ampliar bastante. No han cerrado el número. O sea, la Agencia Espacial Europea está en la avalancha, es la primera selección en 10 años que se hace, que no han querido cerrar un número. En torno a los oficiales, los titulares, serían unos 10. Pero puede haber muchas plazas de reserva, con lo cual pueden elegir más astronautas por si uno se enferma, tiene el COVID, pues que pueda volar otro, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante que Europa por fin tenga un buen equipo de astronautas, y sobre todo que elija más mujeres, porque ahora solo hay una astronauta europea, una italiana que va a volar dentro de poco la Estación Espacial y que se va a convertir en comandante de la Estación Espacial, va a ser la primera europea en ser comandante de la Estación Espacial, algo que hace 10 años fue nuestro gran Miguel López Alegría, ¿no? Por parte de la NASA, fue el primer hispano en ser comandante de la Estación Espacial Internacional, que ahora es el puesto con mayor responsabilidad dentro de los astronautas, ¿no? Pero yo creo que la misión de devolver a la Luna de la NASA es el gran reto ahora mismo, ¿no? Los chinos, esto era noticia esta semana, han mandado a 3 astronautas al espacio para construir su propia Estación Espacial Internacional. Sabéis que Estados Unidos vetó la presencia de China en la Estación Espacial Internacional porque no cumple los derechos humanos, algo que me parece súper lógico, y entonces China pues ha decidido construir su propia estación espacial y la están construyendo, y luego los cohetes caen a la Tierra, o sea que la están construyendo de una manera no muy técnica
enviando a los disidentes allí.
Deja, tú no des ideas, Ángel, no des ideas, que seguro que lo hacen.
Ya verás,
vamos a ir dejándolo aquí, querido Gregory, la semana que viene más.
Pues suerte para los candidatos españoles y a ver si conseguimos meter una astronauta española, por fin.
Ojalá que consigamos meter una. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, buena semana.
Chao. Querido Chema, la semana que viene te espero con todo tu equipo, ¿no?
Sí, señor, ahí estaremos todos juntos.
Por favor, que no falte ni uno de ellos. José Luis Angulo.
Adiós, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, señor Ángel Colina.
Adiós, y no queda más remedio, hasta la semana que viene.
De verdad, qué gentuza. Esto es Ser Aventureros. Gracias a todos por sintonizarnos un fin de semana más. Volvemos, nada, en un ratito. En unos días estamos ahí.
Y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas nunca habrá un momento. Sobre motivos y le pierdas.